estar con 10.
Pues el Boy dice con 10, ya te digo yo que Óscar García se va directo a trabajar ya con 10 futbolistas. Y ahí estará Pionesisto, siempre y cuando los resultados del test realizado en el día de ayer sea negativo.
Lo contaremos y lo veremos, a ver qué pasa con el futbolista danés, que en fin, que más de un dolor de cabeza ha dado a los directivos y al cuerpo técnico del Celta. Gracias, Rafinha, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Pablo.
La 1 en punto, las 12 en Canarias, 17 de mayo de 2020, marcador matinal.
Qué triste voz escucho, con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita, mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísera de mí, ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en la vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92,
y aquí te asesoramos.
Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo. ¿Cuándo se ha rendido un autónomo? Radio Marca. El deporte es nuestro.
Alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes.
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a correr.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
Que en el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. ¡Lo damos todo!
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Hoy en España hay muchísimo experto en el Wolfsburgo, en el Fortuna Düsseldorf, en el Friburgo y en el Eintracht de Frankfurt, porque ayer volvió la Bundesliga, hoy también hay un par de partidos que por supuesto te contará la radio. A las 3:30 juega el Colonia ante el Mainz y a las 6 de la tarde el Unión Berlín ante el líder, ante el Bayern de Múnich. Completará la jornada mañana partido por la noche a las 8:30 Werder Bremen ante el Bayer Leverkusen. Hola, Miguel Gutiérrez, muy buenas.
Guten Tag, buenas, Pablo.
Claro, y yo, antes de hablar de fútbol, claro, yo creo más o menos flota en el ambiente en cuanto a Alemania, que es un país fiable. Bueno, si esto lo hace Alemania será por algo. ¿Desde Alemania se entiende o se apoya que hayan sido los primeros de las grandes ligas, Miguel, en que el fútbol vuelva a la alta competición?
Todo esto tiene que ver con tal y cómo se ha llevado todo el problema del COVID-19 en Alemania. Y luego que, resumiéndolo, en Alemania todas las partes implicadas de la sociedad, de la política, han ido de la mano para buscar soluciones comunes en todos los sentidos, en lo que se refiere a las residencias de los ancianos, en lo que se refiere a las escuelas, en este caso en lo que se refiere al deporte, al fútbol, eso es importante. O sea, no existen estas disputas entre políticos como estamos viendo en España y en otros países, y eso es muy importante, para buscar soluciones comunes, o sea, buscarle consenso entre la gente. Y eso ha sido fundamental dentro también de la autodisciplina que hay allí en la población y que ha habido, porque allí no ha habido confinamiento en el sentido de confinamiento, sino que la gente ha dicho siempre, o sea, los responsables, los políticos, tu salud y tu vida está en tus propias manos. Tú sé responsable de ti mismo. Nosotros no queremos ser ni tu profesor, ni alguien que te tenga que dictar algo, porque eres una persona mayor y responsable. Y así ha funcionado el país, y por eso a mí no me extraña que la Bundesliga haya sido la primera en volver.
¿Y hoy qué dicen los periódicos de esa vuelta? ¿No ha habido problemas, no ha habido manifestaciones, no ha habido nada en contra?
Por eso mismo, ha habido una gran autodisciplina por parte de la gente, por parte del aficionado, por parte de los ultras. Es verdad que hace algunas semanas ha habido, digamos, bueno, algunas quejas. Los grupos ultras que son fuertes en las aficiones, del Dortmund, del Schalke, del Bayern, de muchos equipos, bueno, pues decían que esto no es el fútbol que queremos ver y estaban en contra. Pero bueno, dentro de la situación es lo que hay y con lo que hay que vivir. Y ayer, pues en Sky ha habido pues audiencias millonarias de fútbol, toda la gente delante del televisor, y esta hora, sábado 15:30, es sagrada en el fútbol alemán desde siempre, porque Pablo, hace años todos los partidos eran el sábado a las 3:30, luego con el hecho de llegar a la televisión de pago, primero Premier, luego Sky, pues ha ido modificando un poco, pero sigue habiendo 5 o 6 partidos los sábados a las 3:30, y esa hora realmente es sagrada en Alemania. Y se sigue cumpliendo. Y ahora, con lo del coronavirus, el fútbol alemán, las televisiones y la Liga de Fútbol Profesional, la LFP, podría haberlo modificado y dispersado para sacar más dinero, sobre todo a nivel internacional, y no lo han hecho pensando en el aficionado. Y eso hay que probarlo con una nota muy positiva.
Pues sí, desde luego que sí. Te iba a preguntar por las audiencias, Miguel. ¿Se saben datos o porcentajes de aumento? Porque claro, yo imagino que los partidos de ayer en todo el mundo habrán sido un pelotazo.
Bueno, en todo el mundo no se sabe, evidentemente. Para eso cada emisor tendría que dar sus números. En Alemania, pues el fútbol ha tenido en ese momento un 60% de share.
¿Y normalmente cuánto tiene? O sea, ¿se ha notado mucha diferencia o no?
Hombre, claro, hombre, hay partidos que tienen más y partidos que tienen menos. O sea, un partido que tiene un Fortuna Düsseldorf contra un Paderborn, pues evidentemente no tiene el SEA, pero el tema es que normalmente Sky, la televisión de pago, igual que en España, no lo publica eso. Yeah. O sea, no es habitual porque no es una emisora que depende de, digamos, de los números de audiencias, no depende de las contribuciones y los pagos de los contribuyentes que pagan cada mes, o de los abonados que pagan cada mes su cuota. Entonces, por eso nunca se han publicado. Pero está claro que el fútbol ahora mismo, o ayer mismo, pues dejó las calles bastante vacías en Alemania, prácticamente vacías, porque todo el mundo estaba delante del televisor.
Y futbolísticamente, ¿qué te pareció? ¿Te esperabas así? Claro, evidentemente hay cosas descafeinadas, pues eso, la grada, los banquillos, las mascarillas, pero bueno, en lo deportivo, lo futbolístico, ¿te convenció? ¿Te parecía que iba a ser peor, que iba a ser mejor? ¿Cómo fue?
Yo creo que ese balance se puede hacer 2-3 jornadas más en adelante. Es verdad que hay algunos jugadores que se han visto en buena forma, con el Borussia Dortmund ayer, el tema de Julian Brandt, el tema de Rafael Guerreiro, etcétera, etcétera. O sea, se han visto buenas jugadas. Oye,
Haaland no se ha olvidado de marcar, ¿eh?
No, desde luego. Es un rematador nato, es un hombre que tiene, yo creo que tiene la cabeza muy bien puesta, y eso es importante en el fútbol, ¿no? Saber lo que quieres, saber a dónde quieres llegar, tener cada día esas ganas de trabajar, concentrarte solamente en el fútbol.
Pero es de poquísimas palabras, ¿eh?
No, sí, sin duda. Es que lo que me dijo hace muchos años Udo Lattek, ¿no? El mítico entrenador que entrenó a Barcelona, al Borussia, a Mönchengladbach, también al Dortmund estuvo y el Bayern Múnich, que el talento lo llevas dentro, el talento no se puede entrenar. O sea, un jugador que no tenga talento, me dijo, puede entrenar 8 horas al día, que nunca conseguirá estar al nivel de aquel que quizá entrene peor o no tenga esa motivación de entrenar como otros, pero que tienes ese talento que lo llevas dentro y que te lleva a dar soluciones al fútbol.
Pues sí, eso desde luego es imposible. ¿Decepcionante lo de Leipzig?
Hombre, Leipzig, yo creo que, hombre, por un lado sí, pero ellos tampoco tienen la ambición este año de momento, con el nuevo proyecto de Nagelsmann, de ganar la Liga. Hombre, si la ganan, sería desde luego un bombazo, pero es un proyecto que para mí va incluso demasiado rápido, teniendo en cuenta que el club fue fundado hace 9 años. Entonces hay que ver cómo está. Han fichado muy bien, han podido de momento mantener a gente como Timo Werner, que es uno de los estandartes del equipo, pero está claro que empatar a uno con el Friburgo en casa pues es un resultado decepcionante. Decepcionante cara a esa casa del Bayern, que hoy juega en el campo del Unión Berlín. Pero lo que está claro que el Leipzig, su primer objetivo es meterse en Champions, eso lo van a conseguir con toda seguridad, y todo lo que venga además, pues bienvenido será. Pero yo creo que el Leipzig, no obstante, con esta política de fichajes, con 2 españoles, con Angeliño y con Dani Olmo, pues seguro que en los próximos años va a tener la posibilidad de quizá ganar alguno que otro título, sobre todo la Bundesliga, teniendo en cuenta la política de fichajes y que se está convirtiendo en un club atractivo, que eso es importante, para jugadores jóvenes y para jugadores a los que les den tiempo de adaptarse, teniendo en cuenta también quién está detrás del RB Leipzig, ¿no? Qué empresa, que siempre quiso tener un club en una liga importante, lo buscó en otras ligas, no fue posible, lo encontró en Alemania, club hermano de Salzburgo, y desde luego de momento lo están consiguiendo, pero, oye, quedan todavía, quitando esta, 8 jornadas, son 24 puntos, y en el mundo, sobre todo en la historia de la Bundesliga, ha habido muchos ejemplos de clubes que han remontado en muy poco tiempo.
La última que te hago, Miguel, apelando a tu instinto periodístico, ¿quién crees que se va a quedar más tiempo en la Bundesliga? ¿Werner o Haaland?
Yo creo que Haaland.
O sea, ¿tú crees que Werner se irá antes?
Yo creo que sí, porque, vamos a ver, al menos por lo que él ha dejado caer. Werner hace poco dijo que le atrae muchísimo el tema del extranjero, se habla muchísimo del Liverpool, y cuando un entrenador como Jürgen Klopp, si es que es verdad, quiere un jugador, y yo creo que encaja en ese fútbol rápido de transiciones del Liverpool.
Sí, pero ¿por quién? Porque claro, es que si hay 3 piezas inamovibles en el Liverpool, son las 3 de arriba.
Claro, pero eso es la política de Jürgen Klopp, siempre ha sido meter presión a los demás, o sea, para que no se relajen. Evidentemente trae ese Timo Werner, pues los que están arriba, bueno, saben que viene ahí un jugador con mucho nivel y tienen que apretar más. Eso es como funciona muchas veces el fútbol. Y nosotros tampoco, hombre, lo podemos comentar, pero yo creo que tampoco tenemos muchas veces el criterio para saber lo que hay dentro de la cabeza de los entrenadores o de los directores deportivos. ¿Por qué fichan a este teniendo a este? Bueno, pues muchas veces es por esa razón, para meter presión y para mejorar la calidad y tener un recurso más. Pero está claro que si Veana cambiara en Alemania, sería seguramente solo al Bayern, aunque eso ha dejado caer también que seguramente no ocurrirá. Y lo de Haaland, bueno, pues se ha hablado muchísimo de una cláusula, presunta cláusula de 75 millones de euros, que nunca ha sido confirmada ni por el jugador, ni por los representantes, ni por el Borussia Dortmund, ni por nadie. Entonces, yo no sé si eso será un bulo, porque hace ya 6 años por ahí, el director general de Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dijo públicamente, dijo a la afición que nunca más volverá a haber una cláusula en el Borussia Dortmund, y lo dijo por el tema de Mario Götze, que se fue en su día al Bayern. Entonces, claro, ahí está la palabra también del máximo mandatario del Borussia Dortmund. Pero bueno, como todos sabemos, en el mundo del fútbol muchas veces cambian las cosas. Lo que hoy es blanco, mañana es azul y pasado es rojo. Entonces hay que esperar a ver qué pasa, pero está claro que es un jugador que yo de momento no lo veo todavía para el Madrid. Sin duda es un jugador muy interesante, pero yo creo que va todo muy, muy rápido y hay que dejarle un poco tranquilo porque tiene todavía 19 años. Si permiten un último comentario, Pablo. Tú y yo nos conocemos muchos años y la gente me conoce a mí por el tema del fútbol alemán.
Sí.
Yo no le puedo prohibir a nadie... Vamos a ver, yo no puedo prohibir a nadie hablar de fútbol alemán y tener su opinión sobre el reinicio de la Bundesliga, etcétera. Hay gente que es realmente experto de fútbol alemán, que se lo han trabajado durante años y han viajado a Alemania, tienen contactos allí, etcétera, etcétera. Y ahora de golpe han salido un montón de expertos de fútbol alemán que yo respeto, se autodeterminan así. A ver, si la liga que llega a empezar es la liga francesa, yo no soy experto de fútbol francés, entonces yo tampoco espero ni quiero intervenir en ningún programa, porque yo no sé, yo sé quién es el lateral derecho del Paris Saint-Germain, pero no sé quién es el de Saint-Étienne. Entonces, para ser experto en una liga hay realmente que saber mucho, conocer mucho y conocer muchos equipos y tener buenos contactos, haber viajado allí, etcétera, etcétera. Es mi criterio. Entonces, hombre, yo creo que la grandeza, además de muchos comunicadores, debería también estar así, y la tienen muchos, de también reconocer, oye, sus propios vacíos, sus propios déficits.
Pero,
¿no?
Pero Miguel,
de conocimiento.
Pero si hay expertos del coronavirus en todas las teles, ¿cómo no van a salir expertos de la Bundesliga?
Ya hay expertos que hablan de deporte, de política.
Me refiero a expertos, ¿sabes? Sin serlo. Me refiero a expertos tertulianos del coronavirus. O sea, cosas súper serias. ¿Cómo no va a haber expertos de garrafón de la Bundesliga? Apunta pala. Apunta pala.
No me parece serio cara a la gente que lleva con esto muchísimos años, que se gana el dinero con ello, ¿sabes? Y que, de los que yo no exijo que estén en todos los programas, no les exijo eso, pero oye, hay que ser un poco más humilde en la vida y conocer su propio límite. Yo conozco mis propios límites, la gente me conoce por fútbol alemán, me parece perfecto, y me gusta ver fútbol de otras ligas, pero como te digo, yo de otras ligas nunca diré que soy experto porque no lo he estudiado a fondo y además no he visto un partido allí en la vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que uno no debe olvidarse de la humildad y de lo que se ha trabajado en la vida. Y eso realmente a mí me ha molestado, pero me ha llamado mucho la atención. Yo sé que aquí en España hay muchísimos medios, y cada medio quiere hablar del fútbol alemán y del retorno, que es sin duda una gran noticia a nivel mundial. Pero ahí ves también, por ejemplo, que se habla solamente, la portada son solamente Haaland, y yo no he visto a nadie hacer un comentario del Fortuna Düsseldorf Paderborn. ¿Dónde está el Fortuna Düsseldorf Paderborn? O el Augsburgo Wolfsburgo. O sea, todo está orientado de nuevo en Holland, el Borussia Dortmund, y hoy, pues sí, juega el Bayern, el campo de Unión Berlín, y hablaremos de Lewandowski y tal. Entonces yo creo que el fútbol alemán es bastante más que Lewandowski, Holland y los clásicos nombres que salen en todos los titulares. Sí, solo quería decir eso.
Sin duda, estoy de acuerdo y hombre, la parte positiva es que seguro que mucha gente ayer vio, por el mono que tenía de fútbol, muchos partidos de la Bundesliga que normalmente no se hubiesen visto. Gracias, Miguel Gutiérrez. Dankeschön.
Evidentemente, eso sí, ¿sabes? Entonces, si hubiese sido la Liga Francesa, toda la gente estaría encantada. Hombre, claro. Y yo lo entiendo también, ¿sabes? Pero como digo, la Bundesliga es mucho más que Dortmund y Bayern y Schalke y RB Leipzig, y yo creo que la gente, a ver si se engancha un poquito también a los demás equipos más humildes.
Danke, Miguel, gracias. Un abrazo fuerte. 1:20, ahora antes de Canarias, ahora estamos respondiendo con David Fer.
Cuidado con la sopa, que quema.
siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La desescalada mola mogollón. Hay que hacerla con calma y con mucha precaución. Ponte mascarilla aunque deje marquita, porque protege mucho cuando estás muy cerquita. La lleva Edu, la lleva Maro, la lleva Varela y también Lautaro. La lleva Juan Arena, la lleva Sauki, la lleva Ortega y hasta David Sánchez. La desescalada se hace así. 1. El paseíto.
Tirón.
2. La reunión
de máximo 10.
3. El restaurante
con aforo limitado.
4. Ampliación.
¿Y el fútbol qué?
En Radio Marca te invitamos a seguir la desescalada al pie de la letra según las autoridades. Y mientras tanto, ya sabes que aquí te mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del deporte y del inicio de las competiciones en toda España y el mundo. Porque ya sabes que en Radio Marca el deporte es nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Marcador, Pablo López.
Ahora antes de ganar, ya sabes, el ratito que la gente que normalmente hace preguntas, aquí las responde. Hola, David Fer.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Has pensado en el lateral derecho del Saint-Étienne cuando lo ha dicho Miguel Gutiérrez?
La verdad es que no, estaba acabando de instalarme por aquí, estaba escuchando a Miguel, pero no me he parado a pensar en quién ocupa ahora mismo esa posición.
David, ¿qué te pareció ayer el reestreno futbolísticamente en general? ¿Tú te lo esperabas mejor, peor o cómo fue?
Yo la verdad es que no me hice una idea previa, no me quise hacer demasiadas expectativas porque he notado en el ambiente, en redes, que no son tampoco un gran baremo, pero sí que es donde más pendiente estoy, que había una especie de predisposición a que me gustara o una predisposición a que no me gustara de determinadas personas que, pasara lo que pasara, ya iban a valorar en función de esa predisposición o ese prejuicio. Los que estaban deseando que les encantara, les encantó. Los que estaban deseando criticarla, pues se liaron ayer a criticar y a rajar del nuevo fútbol, entre comillas. Y, por tanto, yo venía sin expectativas y quedé relativamente correcto, contento, no. Obviamente hay diferencias, el factor campo es algo que desaparece y eso afecta directamente a la manera de competir a la que estamos acostumbrados. De hecho, ayer los dos mejores equipos de local en términos relativos, Eintracht de Frankfurt y Augsburgo, cayeron de locales. Entonces eso, obviamente, es algo con lo que tenemos que contar y que nos cambia la naturaleza del juego. También el hecho de que haya 5 sustituciones en 3 momentos en vez de 3 sustituciones, bueno, pues son pequeños cambios que sí que se notan.
¿Cómo en 3 momentos?
Solamente puedes utilizar 3 momentos del partido, sin contar el descanso, para hacer tus 5 sustituciones.
O sea que tiene que haber un cambio doble por narices, si quieres hacer los 5.
Exacto, eso es. Por ejemplo, ayer en Alemania hubo de todo tipo de gestiones. En el caso del RB Leipzig, Nagelsmann solo hizo 3 cambios como siempre. En cambio, por ejemplo, en el derbi de la Cuenca del Ruhr vimos que los 2 equipos gastaron los 5 cambios, el Schalke utilizó el descanso, que no cuenta como momento, y luego, en el descanso hizo doble cambio y los otros 3 que les quedaban, pues en 3 momentos separados del partido. Si tú haces, por ejemplo, un cambio al descanso que no cuenta, bien, y luego haces un cambio al 50, uno al 60, uno al 70 y uno al 80, has incumplido la norma y te pueden sancionar. Con lo cual hay que vigilar eso de cara a cuando vuelva, por ejemplo, la liga, porque hay que controlar, sobre todo los delegados de los clubes, que no violan la regla de los momentos, porque se ha hablado mucho de la reforma de los cambios, que ahora se pueden hacer 5, sí, pero son 5 en 3 momentos. Entonces, bueno, pues es algo que no estamos acostumbrados, que es un cambio, el no haber ambiente, la pérdida del factor campo, son cosas que sí que se notan. Y también, obviamente, por la falta de físico asociada a un parón de 2 meses, pues había futbolistas que tuvieron molestias musculares en segundos tiempos. Por ejemplo, Thorgan Hazard, el hermano de Eden, que no acabó el partido contra el Schalke ayer, o en el propio Schalke, Todibo, aunque su lesión fue, digamos, más clásica, podía haberse producido en un partido de enero. En ese aspecto, el ritmo también en las segundas partes bajó, pero no noté una diferencia extrema entre lo que podría ser un partido normal pre-coronavirus. Sí que hay alguna, pero no es extrema. Entonces, bueno, yo de momento quedo contento. Necesito más partidos y más jornadas para juzgar, ver cómo también, en caso de que se reanuden otras grandes ligas europeas, se va reproduciendo o no este fenómeno. Pero yo ya sabes que tengo una pedrada, y entonces alguna que otra liga menor he visto en la cual los campos no se suelen llenar nunca, y por tanto no me ha parecido tan extraño, tan diferente. Obviamente, para lo que es el nivel de la Bundesliga, pues hay un pequeño bajón, pero eso va a pasar en todo. Igual que va a bajar también el valor de los futbolistas, pues va a bajar ligeramente el nivel en este tramo final de la 19-20. Pero es algo transitorio, es algo temporal, es una pequeña concesión que tenemos que hacer en búsqueda de la solución menos peor. No hay ninguna solución perfecta ante esta situación. Entonces, esta creo que es la menos peor.
A partir de ahora me gustaría hablar de fútbol solo tangencialmente. O sea, que el protagonista fueras tú y que el fútbol solo fuera un actor más en la charla.
No sé si se me dará bien, pero bueno.
A ver si es posible. ¿Qué has hecho en el confinamiento? ¿Lo has pasado mal?
A ver, he tenido algún momento así de bajón, de aburrimiento, pero dentro de lo que cabe, no. O sea, dentro de lo que cabe lo he llevado bien. Hemos estado trabajando bastante, teletrabajando.
¿Cómo?
En este caso. Bueno, yo tengo instalada en mi casa aquí en Madrid una línea RDSI.
Hay que decir, trabajando, entrando en la radio, entrando en antena. Pero, ¿trabajo sucio has hecho? ¿Trabajo que no sale en antena?
Sí, sí, claro.
¿Por ejemplo?
Pues producción de entrevistas en las que no he tenido nada que ver, pero para facilitar algún contacto para los compañeros de los diferentes programas, ahí hemos estado echando una mano. Y también vendiendo temas que no siempre salen todos, obviamente, pero la labor, digamos, de alguien que tiene una tarea así un poquito más marcada, cuadrada, acotada, como es el fútbol internacional, bueno, pues yo iba vendiendo temas de en tal liga tal persona ha dicho esto, en tal liga ha pasado esto, tal liga continúa, tal liga no continúa, tal ministro ha dicho tal cosa. Bueno, pues principalmente en eso han consistido mis, entre comillas, guardias, ¿no? En ir viendo qué iba pasando por Europa, sobre todo, también por el mundo, porque hubo un momento en el que hubo que ver si se suspendía o no la Liga de Burundi, la Liga de Nicaragua. Han sido algunas de las últimas en aguantar, ¿eh? Turkmenistán, Tayikistán, pues este tipo de cuestiones.
¿Me dices un solo jugador de la Liga de Burundi?
No, la verdad es que no.
Ah, o sea, te iba a fliparlo.
No.
Liga de Burundi. De Nicaragua me has nombrado.
Sí, en Nicaragua, que la ha ganado Real Estelí, el Clausura.
Ajá.
Se ha continuado, Real Estelí. Se ha continuado jugando a puerta cerrada, la liga regular y el playoff final. Y Real Estelí ha sido el campeón en Nicaragua, que es uno de los países que no ha parado. Y ahí hemos hablado también con futbolistas españoles que andaban por Nicaragua. Ahora mismo no recuerdo el nombre del goleador español. Voy a hacer trampa y te lo voy a mirar en el ordenador. Uh-huh. Pero hemos hablado en Marcador con Pablo Gallego, delantero del Managua. Así que, bueno, pues este tipo de cositas. Ver dónde no paraba el fútbol cuando se paró todo, que básicamente fueron 4 países contados. Y ahora, en la desescalada, el retorno a la actividad, ¿no? Ver cómo van volviendo, quiénes van volviendo, quiénes van bajando la persiana, si es cosa de los políticos, si es cosa de las federaciones, los protocolos, etcétera. Así que bastante entretenido. Ha habido que medio transformarse en periodista político en este tiempo.
David, si el fútbol desapareciera durante 2 años, ¿tú qué harías?
Buena pregunta. No tengo respuesta porque no lo contemplo. Pero sería una situación fastidiada, sí, sí.
O sea, no me refiero laboralmente. Laboralmente yo creo que hay que ser muy torpe para que este chico no encuentre trabajo.
Bueno,
no me refiero a eso. Me refiero a tú. personalmente tú, el David Fer, que la gente no conoce, el que se encierra en casa y hace qué sin fútbol?
Hombre, pues pierde bastante la gracia todo. Hay que buscar tareas alternativas porque yo además aquí en Madrid vivo solo. Las condiciones de confinamiento no son para quedar con amigos de aquí o con conocidos de aquí. Entonces, pues me vería en un pequeño lío, yo creo, si se diera esa situación. Pero afortunadamente no se va a dar. En los ratos muertos de este tramo, pues he estado haciendo ejercicio en casa, un poquito para aprovechar las horas.